En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Estamos escuchando Campo y tenemos el enorme placer de estar recibiendo a este artista excepcional, a este señor magnífico que es Juan Campodónico, que además de todo eso es músico, compositor, productor, que trabaja, bueno, ha participado en la creación de Bajo Fondo junto a Gustavo Santaolalla, y en ese proyecto musical ahí estuvo y está. Después Campo, su proyecto grupal más reciente, que además ganó Graffiti, gana todo, este gana premios
de
todos
lados. De oro, después ganó.
Gana Grammys Latinos, Grammys Latinos, Gardeles, Graffiti, de todo tiene, pero premios MTV en Europa, nominado al Grammy en Estados Unidos, tiene un cogote, el Campodónico, que ni te cuento.
No, y después, la otra no sé.
Y la otra pasea el talento por Rusia, hace lo que quiere, les contesta a la gente que dice que del país llegó y no sé qué, pero ella fue bailarina en el American Ballet de Nueva York. Yo la conocí que era una nena. Vamos a empezar por ahí.
Ayer,
cuando debutó con Boca, cuando vino, estaba en Estados Unidos y Boca dijo, la quiero. Y ahí empecé a verla, a disfrutarla, a conocerla, y se ha ido transformando en una eximia maravillosa primera bailarina. Le tendrían que subir el cargo y ponerle primera bailarina absoluta, para pagarle un poco más. Pero acá, querido, ella, estoy hablando de la maravillosa Richetto, y los dos van a estar juntos en este espectáculo que se llama Gutenberg, y aquí María Noel junto a Juan van a estar juntos y ahora nos van a contar de todo. Vamos a hablar de todo.
Perfecto.
Bueno, bienvenidos.
¿Cómo están?
Muchas
un gusto
gracias.
Recibirlo.
Buenas tardes, un gustazo.
Qué placer tenerlo. A él lo vi cuando se inauguró una tienda que estaba haciendo el show.
Que no paraba, estaba enchufado.
¿Y vos? ¿A vos?
Ah, vos estabas.
Yo capaz que estaba enchufada en la caja.
Estábamos todos juntos, es verdad que estábamos todos juntos. Bueno,
han trabajado juntos.
Sí. En 2015 yo recibí una convocatoria para hacer la música de Nocturno, una pieza para el Ballet del Sodre, y bueno, que lo bailó María Noel, la coreografía fue de Intamusú, y fue un trabajo precioso para mí, mi primera experiencia haciendo música para danza y ballet, y la verdad que Boca me llamó como 3 años antes como para que me enterara un poco de... me invitaba a todas las cosas que hacían.
Calentando motores.
Y ver tu música bailada.
No, es una experiencia... O sea, el primer ensayo que fui a ver ahí en el Sodre, que estaba todo el cuerpo y estaba María Noel, me emocionó. Encontrar que la música se transformaba en otra capa y que se elevaba a otra dimensión 3D. A través 3D, literalmente.
Yo nunca me olvido de su cara. Era esa cara de niño en un parque de diversiones.
Sí. No.
La sonrisa de oreja a oreja y también, bueno, a mí me pasó lo otro también, esa admiración que tengo por su música y verlo ahí en el estudio como uno más. Eso es lo fascinante a veces, ¿no? Uh-huh. Que uno se tiene tanto respeto y tanta admiración y después te juntás en un estudio y pasan cosas tan lindas y te das cuenta que de las dos partes está trabajando con la misma pasión y el entusiasmo.
Sí. Y lo lindo de también de, por lo menos en mi caso, de salirme de la disciplina pura e interactuar con otra disciplina que apenas conozco, pero bueno, como que sos turista. Y es maravilloso. O sea, para mí esa experiencia fue, yo estaba tan contento que me acuerdo que estaban todos re estresados porque estaban, faltaban pocos días y estaba Julio Boca súper estresado, que no, que la luz, que esto, no sé qué, y yo estaba feliz, digo, es maravilloso esto que están haciendo.
Sí, porque debe ser fantástico él como músico ver esa cosa, esa experiencia de otro lenguaje con tu sonido, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo lo interpretan los otros, tu sonido?
Totalmente. Y aparte llevado a una cosa material que es el cuerpo humano y la expresión que tiene eso, que es la cosa más personal que podemos tener cualquiera de estos espíritus, es nuestro cuerpo, ¿no? Que es tan, tan especial y que traduce tantas cosas. Y a veces yo siento que la música, por más que es una cosa que sale del interior profundo, a veces separada es un poquito fría, ¿verdad? Sí. Y esto era como lo más caliente, digamos, lo más conectado que puede estar la música de las personas, ¿no? Que es a través del cuerpo.
¿Y cuál es el proyecto para Gutenberg?
Y esto, mirá, en realidad estábamos justo hablando afuera, que lo maravilloso de esto es que todo el mundo te pregunta, ¿qué es Gutenberg? ¿Cómo lo explicas? Y es para mí, yo estoy deseando subir a ese escenario y compartir. Para cada artista, desde lo que hace, va a ser el compartir su arte. Es un espectáculo que obviamente tiene mucho de música, tiene de danza, tiene de acrobacia, tiene de actuación. Hay para todos los gustos.
Sí, es multidisciplinario. Exacto. Y no son tantas las ocasiones en que se puede hacer este tipo de espectáculos y de esta escala. Es una escala estadio, digamos.
Sí. Seguro.
Es una escala. Enorme.
Los productores.
No parece Uruguay.
Es terrible. Eso es terrible.
Es terrible,
pero Uruguay no parece Uruguay hace mucho rato.
Sí, pero yo te voy a decir. Es de los mismos productores que hicieron el de la comparsita.
El delirio. Ahí está.
Y ahora se metieron con Gutenberg.
Los mismos que, bueno, en ese momento también apostaron a hacer algo totalmente diferente.
Totalmente.
En donde fusionaron todas estas. Todas estas ramas del arte y que fue un resultado maravilloso.
Sí, en el contexto del cumpleaños de la comparsita, que era una cosa muy popular y muy en el corazón de lo que somos nosotros, ¿no? Los uruguayos es un elemento de identidad total. Entonces, claro, fue un espectáculo mucho más grande aún porque era en el Estadio Centenario. Y fue un espectáculo obviamente focalizado en la música, pero con muchas otras piezas.
Y disciplinas que jamás hubieras imaginado que podían juntarse, porque hubo de todo.
Sí, eso. Para mí, no sé, yo estos días, que la semana pasada fue la primera semana en la que se armó como el puzzle, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, yo por mi lado estaba ensayando sola, tuvimos algunos encuentros con Juan para definir cuándo se terminaba la música, si la alargábamos, si esto, si lo otro, pero no había visto el resto. Entonces la semana pasada realmente fue la primera vez que pude apreciar del todo. Y cada mundo o cada submundo dentro del espectáculo es fascinante. Me quedé colgada hablando con los chicos que hacen la parte de acrobacias.
Claro. Sí, fue muy sorprendente, porque nadie, a la pregunta de cómo va a ser Gutenberg, bueno, se puede hablar del argumento, la inspiración, pero no teníamos mucha idea ninguna de las piezas,
de cómo iba a funcionar.
Del todo, ¿no?
Estaba en su área, en su árbol.
Exacto, y en estos primeros ensayos como que, pero ¿cómo está esto? ¿Cómo está de interesante?
Porque están ustedes dos, pero además está Eiko Senda, que va a ser la
gran cantante.
Es la gran cantante y es la Madame Butterfly, que estrena el 30 al Sodre, después de 10 años. Stefan Chibot, que interpreta a Gutenberg. Nicolás Arnicho, maravilloso, el Nico. Pedro Dalton, la compañía Romanelli, con sus construcciones fantásticas y su magia en el Teatro Negro, y la bailarina Andrea Arova. Es decir, todo ese mundo metido ahí.
Sí. Totalmente. Y había, por ejemplo, yo cosas, decís Estefan Chibotti, yo no tenía ni idea, por burro quizás, no tenía ni idea quién era. Y el otro día cuando fuimos al ensayo, es un actor maravilloso, una persona magnética, que entré al Palacio Peñarol y había un montón de personas, y la primera persona que vi, no pude dejar de ver durante mucho rato, era Estefan Chibotti. Es un virtuoso de la actuación y por ejemplo ese detalle yo no lo consideraba. Bueno, alguien interpretará a Gutenberg X. Sí, bueno, el intérprete es un intérprete maravilloso. Entonces nada, es un espectáculo que obviamente todavía se está montando en estos días, pero bien interesante por involucrar muchísimo talento uruguayo, también algunos grandes talentos franceses y franceses que han tenido mucha relación con el Uruguay. Algunos han vivido acá. Aquel barco francés que vino en el 92, el cargo que traía un grupo de teatro que se llamaba el Royal Deluxe, un grupo de teatro experimental muy bueno. Hay gente de esa época.
Que tiene mucho amor por Uruguay, ¿no? Todos estos franceses te conocen y te hablan de Montevideo y estuvieron durante mucho tiempo, van y vuelven.
Sí, es una linda conexión con esa parte francesa que también tiene el Uruguay.
Pero por favor, seguro que sí. Exacto. Ahora, ustedes como artistas, en el caso tuyo, un espectáculo así, este tipo de espectáculo, ¿está inaugurando una nueva etapa en el mundo del espectáculo? Primero la figura del productor, del que corre el riesgo, esa convocatoria, ¿esto es una nueva visión de lo que es el mundo del espectáculo y las posibilidades de trabajo en el Uruguay?
Totalmente. Es un área absolutamente nueva, y de hecho la primera vez que me llamó Andrés Varela para hablar del proyecto, como que tardás en entender qué es lo que quiere hacer exactamente, ¿no?
Porque lo medimos a escala uruguaya.
Bueno, déjame pensar, ¿no? A ver dónde.
Lo que me pasó cuando él nos sentamos y me empezó a contar todo y me abría planos delante de la arena y me mostraba, acá va a subir esto y acá va a bajar esto y vos entrarías así y acá va a haber una rampa. Quedás como. Dije, bueno, me lo vendiste.
Ahora, lo compré. Va a ser el 24. ¿Cuándo entran a hacer un ensayo ahí?
Bueno, yo mañana ya tengo que estar probando sonido.
Y creo que técnica entra hoy. Entra hoy o ayer.
Sí. Son muchos días de montaje porque tiene. Obviamente, el Ante la Arena, primero que nada, es una cancha de básquet. Sí, claro. Pero es un gran teatro monstruoso.
Ustedes lo van a estrenar, artísticamente, salvo los par de recitales que hubo.
Par de conciertos. Sí, y este espectáculo utiliza realmente las capacidades del espacio como lugar de espectáculos de una manera más extensiva, ¿no? Claro, porque pasan cosas por todos lados, hay luces por todos lados.
Si vos separas este es un escenario 360.
Claro, claro.
Yo tengo que bailar para los cuatro lados.
Claro.
¿No? Es desafiante.
Claro.
Estuvimos hablando, nos estuvimos poniendo al día antes de entrar. Es un desafío. Un desafío a la hora de montar la coreografía, a la hora de pensar la coreografía.
Pero, por ejemplo, porque vos cuando bailás en un escenario tradicional, digamos, más allá de lo que estás bailando y de la concentración y todo, sabes que el público es frontal, está de frente
ahí está.
Y toda la atención está ahora, ¿no?
En estos son momentos que estoy aquí, otros momentos que voy para el otro lado, otros momentos que... Y siempre hay alguien que le das la espalda. Entonces es como mover el cuerpo y expresar con el frente y con la espalda también. Sí.
Mirá vos, qué novedoso,
qué brutal,
¿no?
¿Eh?
No, brutal. Yo creo que eso hace bien. Esta historia de innovar, de correr riesgos.
Totalmente.
De llevarlos a salir de la zona de confort. Yo creo que nos hace bien al público también.
Seguro que sí. Va de los dos lados, me parece. Como productor y como artista, y a la hora de elegir un espectáculo como público también. Claro. Algo innovador.
Sí. Y aparte son espectáculos muy cuidados desde el punto de vista de la puesta en escena. Que a veces a mí me pasa en la música, de repente la puesta en escena a veces está más estandarizada, ¿no? Como que los escenarios son todos medio parecidos, con los mismos efectos lumínicos, que vas a ver el concierto de uno, el concierto de otro, y es muy parecido. Sí. Y a veces como que no hay una cuestión de expresión, de arte dramático, de expresión escénica más sofisticada, ¿no? Y a mí me encanta participar de este tipo de espectáculos porque realmente la apuesta es mucho más delicada desde el punto de vista escénico, ¿no?
Lo que pasa es que vos el teatro lo tenés en el ADN, ¿no?
Por favor. Hice toda la infancia del curso intensivo. Por 24 horas.
Por eso digo, no te es ajeno.
Corriendo pero respirando el polvo del escenario.
Yo aprendí, digamos, artes escénicas por contemplación. Para ver contemplar a mi papá y a mi mamá, montar tantas horas de teatro.
Filosofía pura, filosofía de vida. Exacto. Era respirarte.
Claro, exacto. Por eso, o sea, no te es ajeno
eso. No, para nada, me encanta. Uh-huh. Y quizás en un momento ahí en la rebeldía adolescente agarré para la música pensando que era algo muy distinto.
Y al final.
y la verdad que después, más de grande, cuando empecé a trabajar y a producir discos y a trabajar con artistas y el arte en sí, uh-huh, más allá de la música, me di cuenta que lo que más había aprendido o lo que más me había servido de mi educación como artista había sido esa etapa primera, ¿no? De compartir el teatro con mis papás, de verlos trabajar y que eso, más allá de mi educación musical, que es toda otra técnica.
Exacto.
Pero digamos que hay como unas bases de lo que es el trabajo artístico que lo aprendí muy de chiquito, digamos.
Estamos dando natural.
Estamos dando por sentado que la gente sabe quiénes son tus padres.
Bueno, mi papá era César Campodónico, el chino. Y un gran director de teatro, actor, más de joven, después como que le empezó a venir pánico escénico más de viejo y prefería dirigir. Y mi mamá,
fantástico,
Estela Teixeira,
por favor,
una gran actriz.
Gran
actriz, sí.
Maravilloso, los dos. Dos seres excepcionales, además. Excepcionales como personas y como artistas, que eso es fundamental. Eso es lo que los hace más grandes todavía. Toda esa vida fue en estos lares y allá por los México.
Y allá, ¿no? En México, exactamente. Sí, de hecho, yo me fui muy chiquito a México, uh-huh, y conocí el Uruguay un poquito más grande, ya a los 15 por ahí. Pero bueno, conocí el Uruguay del que me contaban mis padres.
El imaginario este.
Sí, ese lo conocí de toda la vida y es quizás el más importante, ¿no? Lo que uno piensa que es Uruguay.
¿Naciste?
Nací acá, claro.
Nació acá. Y vos, después de los años en Estados Unidos, ¿te costó mucho adaptarte?
No.
¿Y a qué edad te fuiste?
Yo me fui a los 17, casi 18.
Niña.
Sí, fueron muchos años afuera y obviamente es como que mi vida de adulta la comencé allá. Uh-huh. Pero no, la vuelta fue linda, obviamente volví con un trabajo asegurado, con un director en ese momento increíble como el Julio, volví a estar junto a mi familia, mis amigos.
¿Qué tan fuerte fue la decisión de decir vuelvo?
No, a ver...
Era un momento que tarde o temprano lo ibas a hacer.
Sí, lo que sí, yo nunca me imaginé el volver a Uruguay bailando, uh-huh, activa, claro, como bailarina. Yo siempre me imaginé volviendo a Uruguay y a jubilarme y a sentarme en una reposera y a tomar sol, yo qué sé, ¿no? Una casita, claro, en la playa, era como eso. Y cuando se me dio, claro, cuando se me dio la posibilidad de, bueno, que se dio todo, ¿no? Que también fue un gran puzzle. La decisión la tomé como muy en paz y creo que esas decisiones así grandes uno las tiene que tomar de esa manera porque si no, a la larga o a la corta te terminás arrepintiendo. Yo fue algo que se dio y fue natural y nada, y estoy muy contenta de mi vuelta. Hay cosas que también extraño, viví en Nueva York casi 14 años, claro, ¿no? Es mucho tiempo.
Además, en un momento muy importante de tu vida.
También, exacto.
Es esa,
claro,
la juventud.
También, sí.
Que te
y
marca
amo
tanto.
Nueva York y me encanta volver y me encanta reencontrarme con amigos. Pero me gusta el Uruguay. Yo soy muy, muy uruguaya.
María Noel Richetto, Juan Campodónico están haciendo con nosotros Pura Radio, pero además de eso conversando sobre todos sus intereses artísticos y en esta nueva apuesta en la que se han embarcado, que es Gutenberg, que va el 24, exactamente el 24 de noviembre en el Antel Arena. Enseguida volvemos y seguimos haciendo Pura Radio.